Ahí queda.
Eduardo Angulo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Eduardo?
Ah, no soy yo.
¿Sí?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que teníamos aquí a Carolina, que nos estaba intentando dar una receta de una
ensalada
ahora de pollo a la vinagreta, pero al final que nos hemos quedado sin saber exactamente ni qué pollo teníamos que cazar.
Don Eduardo, es porque no me han escuchado, no me han hecho caso.
¿Cómo que no?
Ni caso, no puede ser. Seguro que está estupenda.
Sí, bueno, a ver si la trae el próximo fin de semana, que ha prometido que la va a traer hecha.
Sí, lo ha dicho.
¿Qué problema me meto, por Dios?
No, me parece
y ya nos enteraremos.
Me parece que ha querido decir que Carolina está estupenda.
Sí, bueno, eso además, ¿no? Pero de la ensalada todavía no sabemos cómo va a salir.
Todo se perfecciona con el tiempo, ha sido mi primer...
Ya.
Seguro que está muy buena.
Seguro.
Seguro que sí.
Nuestros ancestros cuando bajaron del árbol, cuando se cayeron del árbol, bueno, si se cayó del árbol, desde luego que comió tierra, ¿no?
Eso sí, seguro.
Sí, si cayó de morros, desde luego. ¿Le darían ya las ensaladas?
Le darían, no tuvo más remedio. Ya venía de comer sobre todo vegetales antes, o sea que seguro que le daba las ensaladas y seguro que sabía además, como conocía muy bien lo que tenía alrededor, seguro que sabía muy bien combinar los sabores. Bueno, dentro de lo que podía encontrar en cada momento, claro.
Claro.
Que siempre he pensado que cuando leía lo que encontraban en los yacimientos y demás, más bien me parece que casi siempre tenía hambre, pero bueno. Claro. Hacía lo que podía.
Eduardo Angulo es profesor de biología en la Universidad del País Vasco. Colabora en distintas revistas nacionales e internacionales y ha publicado ensayos como Julio Verne y La Cocina. Ese sí le tengo yo en casa y he cogido algunas recetas.
Ah, bien.
Ese está muy bien. La Vuelta al Mundo en 80 días en Algaba.
Sí, por ahí casi se los comen a ellos. En la novela de El Vuelta al Mundo de los 80 días casi se comen a ellos, a los protagonistas.
Sí, es verdad.
Sí.
Y también Monstruos, una visión científica de la criptozoología.
Ay,
casi nada.
Con dos narices. Está hecho. Criptozoología.
Es que como esta noche que también vamos a hablar de zombies y demás, pues ya lo liamos todo.
Lo eche, sí, señor. Criptozoología.
Ahí, el monstruo del Lago Ness, el Yeti y todos estos bichos.
Eduardo, ¿cómo cree que el hombre o nuestros ancestros descubrieron la cocina?
Pues como yo, por accidente, un día que me equivoqué en mi casa de puerta y dije, ¿ayuda qué es esto?
Están hablando con el señor Angulo,
perdón,
David.
Señor Angulo, disculpe.
Estos, pues porque tenían imaginación, porque empezaron a manipular lo que tenían delante, no simplemente comerlo, porque... A veces pensamos que la cocina empezó con el fuego. Yo siempre pienso que empezó antes, en cuanto se manipula un alimento. Y en este caso, pues de vez en cuando, pues tocaba, pues quizá dejar secar una carne. Y entonces, pues inventaron la cecina y el jamón. O empezaron a guardar lo que sobraba de comida de un día para otro, lo colgaban donde daba el sol y el viento y se iba secando. Y así pues fueron inventando, luego lo ahumaban en la hoguera y entonces elegían qué madera quemar para que tuviera diferente sabor lo que estaban ahumando, en fin, la imaginación poco a poco, lo que se iba aprendiendo, la cultura que se iba transmitiendo, ahí inventaron la cocina, poco a poco.
Pues yo quería bendecir al señor que inventó el jamón, sea quien fuera. El anónimo inventor del jamón tiene mi más preciada congratulación. No, sí.
Siempre hemos comentado, o yo al menos que lo he dicho muchas veces, quién sería el bendito que por primera vez se le ocurrió coger un percebe, por ejemplo, y decir, esto se cuece, se come y está riquísimo.
Eso ¿no? es. Y además, esos alimentos además que se comen al natural, se puede decir,
sí.
¿no? En crudo
sí.
o muy poco preparados, pero seguramente enseguida le encontrarían con el percebe, dijeron que sí, ya valía, que estaba estupendo, pero con otros como los mejillones o las almejas o cualquier otra cosa de estos recursos que tenía a mano, yo siempre he pensado, éramos, y yo creo que en el fondo biológicamente todavía somos un poco carroñeros recolectores. Entonces iban por el campo cogiendo lo que había, y yo creo que así aprendieron a combinar una cosa con otra, ¿no? Un animal que cazaban pequeñito, unas hierbas que encontraban, una carroña igual un poco podrida, pues enseguida lo supieron juntar con algo, por ejemplo, que fuese picante, alguna hierba picante o que tuviera un sabor fuerte. Y combinando una cosa con otra, es como se inventaron los platos que ahora conocemos, ¿no? Que muchas veces tienen base de ese tipo, ¿no? El que yo recuerdo todavía la receta de Navidad de poner el besugo al horno con el limón,
¿sí?,
con las rajas de limón metidas y que le daban un gusto muy especial, ¿no? Pues ese limón se ponía, seguramente se empezó a poner para quitarle el gusto si el pescado estaba un poco pasado, ¿no?
Sí,
con ello inventaron un plato estupendo, ¿no?
O simplemente el pollo macerado con limón.
Sí, ahora entiendo lo del pomelo de aquí, doña Carolina. Ahora
claro.
Lo entiendo.
Ay, el pomelo, sí.
No, que estaba comentando eso. El pollo macerado con limón, unos filetes de pollo, un jugo de limón, se deja un par de días y está riquísimo.
Eso es. Inicialmente era era una manera de conservar el alimento, pero con imaginación, no poniéndolo de una manera, sino alternando, poniéndolo seco, poniéndolo con esta hierba, con la otra hierba. Al final tenemos incluso un catálogo de hierbas para cocinar y de maneras de hacerlo, pues que se ha ido transmitiendo así, pero que se ha ido inventando muy, muy poco a poco.
¿En qué era ha sido la verdadera revolución en cuanto a la alimentación?
El fuego, yo creo. Hay dos. En realidad son todos saltos, ¿no? Como inventos que producen saltos cualitativos, ¿no? Primero eran cuando cayeron del árbol, desapareció el árbol y claro, cayeron, pues seguían haciendo lo mismo que hacían, que era comer hojas y frutos, flores, algún animalito que pasaba por allí, algo de carroña, y quizá el primer invento fue cuando descubrieron que con un palo podían cavar y sacar las raíces, ¿no?
Sí, y los tubérculos.
Claro, porque fue un salto tremendo, porque las raíces y tubérculos tienen un aporte energético mucho más fuerte que lo que conocían, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un invento tremendo. Y así fue de salto en salto, ¿no? Cuando descubren el fuego, que costó muchísimo dominarlo, cuando empiezan a hacer, conocen el barro y se endurece, y entonces descubren la alfarería primero para almacenar alimentos y luego para cocinar. Habían tenido un tiempo en que tenían fuego y no tenían alfarería, que a mí me impresiona muchísimo, esos miles de años, con un ingenio extraordinario para cocinar, para cocer, sin tener puchero, ¿no? O sea, cocer carne en el estómago de la propia presa, calentando el agua con piedras que sacaban de otra fogata, ¿no? Donde calentaban piedras hasta que el agua hervía, entonces echaban los trozos de carne, y utilizar el estómago del animal como recipiente, o utilizar una bolsa de cuero, o después incluso una cesta de muy trenzada de mimbre, de donde no se escapaba el agua, ¿no? Y luego ya aparece la alfarería y ya eso ya es, bueno, una explosión, el fuego, los pucheros y todo eso ya, digamos, en ese momento ya entendemos lo que comían porque se parece mucho a lo nuestro.
Las recetas que nos presenta en este El animal que cocina, gastronomía para homínidos, ¿son todas, entre comillas, invención suya?
Pues quitando las últimas, que ya empieza a haber datos, sí, la mayor parte de ellas son imaginación mía, en algunos casos basadas directamente en lo que han encontrado los arqueólogos, y en otros casos absolutamente cocina ficción, ¿no?
Sí, por ejemplo, este sorbete de huesos con tuétano en bolsa de cuero.
Pues ese es muy real, ese podría haber sido, porque esa bolsa de cuero era donde cocinaban cuando no tenían puchero, ¿no? Uh-huh. Ese podría haber sido real, pero por ejemplo me parece que hay un estofado de reno en gasoil o cosas así, en un bidón de gasoil o la rata gigante con denominación de origen o cosas así, que están sacadas unas de un sitio tras de otro, pero muchas de esas son la de la rata gigante, por ejemplo, el hombre de flores, el hombre este que descubrieron hace poco los fósiles.
El hombre Homo
Florensis.
Florensis.
Estaba por ahí por Java, estaba en... Sí. En la zona de Oceanía.
Este comía ratas gigantes. Entonces, buscando una receta de ratas, me encontré en un libro que realmente no sé por qué no está traducido a nuestro idioma para que la gente lo pueda leer, porque es de un americano, un antropólogo que se llama Cocina Inmencionable, que es recetas que he ido recopilando en los viajes, ¿no? Y me encontré una receta para cocinar ratas de la zona de Burdeos, donde cocinan las ratas que encuentran en las bodegas del vino de Burdeos.
Hombre, maceraditas ya están, ¿eh? O sea, mal no suena.
Borrachitas.
Maceraditas.
Por ahí viene lo de la rata gigante con denominación de origen.
No, pues hay un caso de ratas ahora mismo impresionante en Portugal, en el monasterio de Mafra, que es como su escorial, la parte de abajo, los sótanos y subsótanos, metieron al ejército, no estoy hablando de un desratizador, al ejército, y los tuvieron que tapiar porque las ratas se lo habían comido todo y no eran capaces de acabar con ellas. O sea que ahí también tenían unas cuantas para hacerlo, ¿eh?
Claro,
ahí tenían ya con linaje
bueno,
y antigüedad.
Pedigrí, ahí tenés de todo, sí.
Antes estábamos comentando que en este programa, hubo una, en cierta ocasión, que estuvimos degustando larvas, hormigas culonas colombianas,
alacranes,
saltamontes, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí los estuvimos degustando. Además, algunos hasta con...
Fruición y deleite.
Con fruición
y deleite, sí, sí.
Y deleite, porque las hormigas culonas colombianas estaban riquísimas.
Sí.
Las cosas como
me
son.
Me gustan más las larvas, cada uno. A mí
sí,
las larvas me gustaron más.
Y los gusanitos estaban...
Los gusanitos, esos larvas.
Estaban crujientes,
vale.
Estaban riquísimas.
Hay que comer de todo.
Vale. Exactamente.
De todo.
A mí también. Vale. ¿Dónde está la ensalada de pollo con vinagre?
Hombre, con licántropo, hombre.
Que no nos hemos enterado. Carolina, no sabemos todavía cómo se hace la ensalada. El próximo sábado la probaremos.
Jolín, porque no habéis puesto atención. Se trata de atención.
Que sí,
claro.
Yo ya sé hacer los espaguetis, mujer.
Igual que se dice que todo lo que vuela a la cazuela.
Ahí.
Claro, me imagino que por entonces decía, mira, todo lo que se mueve para comer, o sea, cualquier animal, ese se mueve, ese se podrá comer. Y si esto está quieto, por las raíces, las plantas y demás, pues mira, que también estarán aquí para que se pueda comer.
Sí,
no, los únicos que han pagado
claro.
Con los errores que han comido que han cometido han sido los que se dedican a la micología, ¿no? Esos son los únicos que por ensayo error tuvieron varias bajas
ahí,
en sus filas.
No, hay muchas plantas tóxicas. A mí me pareció muy curioso cuando estaba preparando el libro, leyendo pues los expertos y las cosas que dicen y demás. Me pareció muy curiosa una hipótesis que planteaban los biólogos evolucionistas, ¿no? Mirando siempre todo lo que encontraban desde el punto de vista de la evolución, sobre por qué a los niños no les gusta comer verduras y demás. Y decían que era que venía de nuestros antepasados, desde entonces venía esta especie de asco que les da a los niños todo lo que sea verde y vegetal, porque planteaba la hipótesis de que eso era lo que impedía que los niños se intoxicaran en aquella época. Como iban comiendo todo lo que probaban, pues toda clase de frutos, que además muchos frutos venenosos son de color rojo, ¿no?, que llaman la atención de los niños, pues lo que hacía era evitar que comieran todo ese tipo de hierbas. Yo dije, mira, nosotros de tanto discutir con los chavales para que coman cosas verdes, y resulta que tiene una base biológica, por lo visto, según esta hipótesis. A mí me pareció curioso, porque hay muchos comportamientos que tomamos como culturales a veces y resulta que no son tan culturales, tienen una base más profunda.
Bueno, pero yo cuando le das a un niño un potito, los vegetales tampoco le gustan y ahí no ves el color.
Exactamente. No los ve, pues no le da igual. Y en cambio lo de los insectos, ¿no? Yo eso no le veo la misma explicación, ¿no? Yo creo que es más bien cultural. porque nosotros, bueno, yo soy de Bilbao, ¿no? Ya habéis leído antes,
sí.
Profesor en la Universidad del País Vasco, y nosotros allí muchas veces cuando nos vienen visitantes extranjeros, pues les llevamos a comer o a cenar, ¿no? Nuestra famosa cocina y todas estas historias. Y por ejemplo, los chipirones en su tinta, vamos, es que los odian la mayor parte de los extranjeros. Comer algo negro, ¿no?, en el norte de Europa es una cosa que se rechaza así como culturalmente.
El próximo día...
Cuando los prueban ya es otra cosa.
Es otra cosa. Sí.
Don Eduardo,
pero se tienen que atrever, ¿sí?
Seguro que les gustaba más un crujiente de termitas sobre cama de ajos aplastados.
Por ejemplo, eso es más fácil de hacer.
Claro. Y hasta más barato.
Sí, una tortillita.
Exactamente.
Don Eduardo, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por este libro, El animal que cocina, gastronomía para homínidos. Desde luego está interesantísimo saber no solo la receta, sino cómo ha llegado Arguiñano a lo que es.
Eso, exactamente. Eso,
que ha inventado poco, que solamente ha evolucionado un poco, nada más.
Eso es. Y la cantidad de arguiñanos que ha habido en nuestra historia anterior.
Naturalmente.
Inventando uno tras otro cosas.
Hasta... Y descubriendo.
No, ¿y los arguiñanos
no solamente
que vienen,
inventando,
como yo?
Sino descubriendo.
Como la tortilla de patata que fue en Bilbao.
Como la tortilla de patata, efectivamente. Efectivamente. Palafox.
No, ¿eh? Zumalacárregui.
Zumalacárregui.
El general carlista Zumalacárregui.
El general Zumalacárregui. Bueno, don Eduardo, muchísimas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por dar a conocer el libro y por entrar en contacto conmigo. Muchas gracias, de verdad.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Bueno, tenemos ya por ahí a José Manuel Serrano Cueto, el autor de Zombie Evolution. Y bueno, le saludo y damos paso sí a la publicidad, Luis. Voy a decirle buenas noches a José Manuel. José Manuel.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo
estás? Muy buenas, caballero. ¿Cómo andas?
Bueno, pues aquí esperándoos.
Pues venga, ya estamos aquí. Oye, nada, son dos minutines de corte de publicidad y nos vamos con los zombies. ¿Vale?
Venga, muy estupendo.
Venga.
Enseguida volvemos. La luna en COPE.